Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, que seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y hay muchos oyentes que ya están participando en el juego de agudeza visual que cada día cuelga Carlos Honorato y que tiene que ver con una escultura que está en una plaza muy concreta de nuestra ciudad, Carlos.
Sí, en la Plaza de la Paja. Recuerda a Roberto aquí en un comentario que le leo en el Twitter, que él estudiaba en el Instituto San Andrés y Santa Bárbara, un poquito más arriba de donde está la escultura. Bueno, pues muy bien.
Vale.
Pero no despistas, Roberto, no despistas.
Ajá.
O despista, que también viene bien, como hace Juanjo Ceballos. ¿Qué nos has puesto, Ceballos?
A saber.
A saber.
La plaza. Ah, muy bien. Una cosa que se llama la plaza. Con lo cual, vamos, los datos que da...
Esculturas callejeras. De eso va hoy nuestro reto. Hay tres posibles esculturas que están en la Plaza de la Paja. Una de ellas está apoyada en la pared, otro está andando por como si estuviera por en medio de la plaza y otro sentado leyendo el periódico.
Bueno, ¿y qué dicen de momento los oyentes?
De momento, en última posición, el de paseando por la calle, que es la opción 2, 18%. Le sigue... En orden de preferencia, la escultura que está apoyada en la pared, con el 36%, y va en cabeza el señor sentado en el banco con el 45%.
Que no quiere decir que vayan bien encaminados, o sí.
O sí, o no.
No decimos nada. La cuestión es que hay que seguir jugando, hay que seguir votando. Entráis en arroba buenos días OM.
Es muy difícil.
Ahí está.
Es que no tengo ni idea.
Ya, suele pasar, señora, pero lo divertido en esto
jugar.
No es buscar en la Wikipedia, sino intentar acertar por uno mismo.
Sí.
Es un juego simplemente para retarnos a nosotros mismos. Y está colgado en arroba buenos días OM, que es nuestra cuenta de Twitter.
Está colgado, sí, como yo. Yo estoy, me van a colgar porque solo he ganado un reto desde que empezamos hace una semana.
Ajá.
Voy 4-1, pues, me van ganando,
bueno,
los oyentes.
Podría ser la primera respuesta.
Podría ser.
Ajá,
la segunda
ser
también.
Quizá la segunda.
También.
Incluso la tercera podría ser también, señora.
Yo creo que la tercera.
Ahí estamos. Bueno, pues a seguir votando y dentro de un ratito, Honorato... Carlos de nombre, Honorato de apellido,
sí.
Porque hay gente que dice, pero ¿por qué una vez le llamas Carlos y otra le llamas Honorato?
Porque es mi nombre.
Porque es su nombre y su apellido. Que lo que pasa es que tiene un apellido de nombre. Eso es defecto de tu padre. No hay otra más.
O un antepasado que estaba por Monte Carlo, pero eso ya te lo contaré algún día.
¿Qué me dices? Pero un día cuéntame tu historia, por Dios.
Yo creo que tengo esta sangre real y todo.
¿Pero qué me dices?
Bueno.
Pues a mí avísame para que me ponga de pie cuando entres en el estudio.
Tengo pocas sangre, vale, bien.
Arroba buenos días OM, dentro de un ratito vienes y me cuentas si han variado los porcentajes o no, o sea, fianza.
Y a la 1:01 contamos la verdad de cuál es la que está en la Plaza de la Paja.
Perfecto.
Hasta luego. Hay que derribar el suyo,
pero algo está despertando. Alimenta la memoria. Bueno, que está bien despierto Sergio Martín Romo. Muy buenos días, Sergio.
Hola, muy buenos días. Ya, ¿cuántos cafés?
Con dos cafés llevas y un plátano.
Un plátano, unas uvas y unas nueces.
Pues sí que te cuidas tú bien.
Hombre,
que
claro.
Tienes unos desayunos de muerte.
El boletín de las 10 me da para mucho.
Yo sabía lo del plátano, porque eres como el indicio de que aparece Sergio va por su plátano. Hay que ir al estudio.
Sí, sí. En cuanto Colmenarejo se levanta,
la hora del potasio,
yo me tomo el potasio.
Exactamente. Bueno, ¿vamos a capítulos anteriores?
Venga, vámonos al viernes.
Venga.
En el capítulo del viernes...
La gente se quejaba.
Sí, el viernes pusimos en marcha el primer ratito de oyentes de Ponemos la Oreja para escuchar tu queja.
Exactamente, quejas de todo tipo. Quejas que a lo mejor tienen que ver con otras personas o quejas contra uno. Yo me quejo mucho de lo desordenada que soy, por ejemplo. me quejo. Hay veces que digo, yo no sé ni cómo puedo vivir conmigo misma. De verdad, ¿eh? Si pudiera, me divorciaba de mí misma.
¿Y cómo lo consigues?
Pues nada, sigo en mis 13.
Pues quejas de todo tipo, quejas además más metafísicas, por decirlo de alguna manera,
sí.
Y quejas más del día a día.
Exacto.
Se quedaron pendientes.
Qué buena reflexión hizo en nuestro oyente Roberto.
Roberto, sí, con las
eléctricas.
Sobre
la subida de la luz que él mantenía, que ahora consumimos menos luz a cuenta de las bombillas estas.
Sí, de bajo consumo.
De bajo consumo, y que entonces no tiene ningún sentido subir la luz, y tiene más razón que un santo.
Carmen, ella el viernes se quejaba de lo caro que es el material escolar.
Pues sí.
Dice, ¿y los libros? Dice, una semana gastando dinero, es un cajón sin fondo la vuelta al cole. Dice, cada día vienen con una cosa nueva que comprar. Dice, no podemos reciclar porque cada maestro tiene sus pequeñas manías, se llama así. Dice, y también que los chats de padres del colegio ya estaban activos y a pleno rendimiento en agosto.
¡Qué tremendo! Hay que hacer un día una de chats de padres de colegio, por Dios. ¿Cuánto me alegro yo de que cuando mi hijo iba al colegio y era pequeñito, no había chats de padres de colegio?
Silvia nos escribía para quejarse de su marido.
¿Ah, sí?
Que su marido recicla a costa de ella. Dice, se dedica a llenarme el bolso de pilas para que sea yo la que las recicle.
Ahí va.
Dice, ¿no le costará lo mismo hacerlo a él? Dice, también el maletero del coche, del mío, el suyo no, claro, que le mete cosas para que ella recicle, que me imagino que será que la baja el contenedor al punto limpio.
Méteselos en los bolsillos del pantalón.
Claro.
Yo qué sé, de la chaqueta.
Jesús nos daba los buenos días el viernes, nos contaba que es vecino del entorno de Puerta del Ángel y que quería aprovechar para contarnos que somos muchos los que no podemos descansar por el ruido ensordecedor del Mad Beach. Dice, para que unos pocos disfruten, otros no podemos estar tranquilos con los problemas de salud que eso acarrea.
Es verdad, ¿eh? El ruido tiene una incidencia en nuestra salud muy seria y muy directa. Así que nos solidarizamos contigo.
Y termino con Mario, aunque el viernes esperamos más quejas. Él se queja de los famosos en los programas de la televisión. Dice, hacen de todo, comidas, cosen. Dice, nos falta verlos encerrados en un programa haciendo papiroflexia.
Es verdad. Es verdad.
Pues acabas de descubrir un nuevo.
Ahora, para ser famoso tienes que hacer de todo.
De todo.
Tienes que cocinar, tienes que hablar mal, tienes que
tener un secreto, todo, cualquier
todo,
cosa.
Todo, 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 es verdad. Pues mira, muy bien quejado.
Es un rollo, pero bueno, hay que sobrevivir.
Es verdad, hay que sobrevivir. Mira esta niña.
Ay,
qué lista está.
Hay que acoger la vida por los puertos.
Bueno, seguiremos quejándonos en este ratito de oyentes, pero
aunque las leamos los viernes, las quejas pueden llegar a lo largo de la semana.
Toda
¿eh?
La semana, claro que sí, a nuestro WhatsApp al 628-091-117, que hoy va a coger testimonios de qué.
Pues mira, Carmen ha apuntado lo de la vuelta al colegio, nuestro oyente, con la queja de los libros, con el gasto que hay que hacer, desembolsar, con todo el material escolar. Pero también, claro, los padres ahora tienen que rascarse el bolsillo y pagar unos euros en el bazar chino, en cualquier papelería, en cualquier tienda, en el kiosco de prensa, porque ha empezado el colegio, llevamos ya unos días de colegio, de clases, de recreo y, claro, hay que llevar al colegio el juguete de moda que toca cada año.
¿Tú crees?
Sí, hombre. Si no tienes el juguete de moda, no eres nadie. Atención, porque este año los patios del colegio se confirma lo que era una tendencia.
Sí.
Ahora ya es una realidad. El juguete que arrasa no solamente en España, sino todo el mundo, se llama el Pop-It.
¿El Pop-It?
El Pop-It.
¿Y de qué va?
Mira, esto es como una cubitera de hielos.
Sí.
Tú imagínate, es una cubitera de hielos. De silicona.
Sí.
¿Vale? Y tú tienes que ir metiendo cada huevecito para adentro, como el papel de burbujas.
Sí.
Que tú apretas la burbuja para desestresarte, pues aquí, en esta cubitera, con unos agujeritos de silicona, tú lo vas metiendo para adentro, uno, y cuando tienes todos, le das la vuelta, vuelven a salir, otro.
Pero no se gana nada, ni nada.
No,
¿solo
nada?
¿Aprietas burbujas?
Aprietas burbujas.
Pero qué cosa más tonta, ¿no?
Pues una cosa tonta a raíz de burbujas que se le inventaron en 1975 un matrimonio, ¿eh? Theo y Ora Koster. Theo y Ora se le inventaron en 1975.
Pues han tardado en sacarlo a la venta, ¿eh?
Sí, esto es que nadie le encontraba el sentido.
Ya.
Esto no triunfó.
Es que no lo tiene.
No vendieron por aquella época los 100 millones de unidades que han vendido hasta ahora.
¿Pero qué me dices?
100 millones de unidades. Todo a raíz porque un padre y una hija, hay que decir españoles, que fueron David y su hija Laura de 9 años, lo subieron a las redes sociales, jugando los dos, así de manera divertida, y se ha hecho viral. Se ha hecho viral que todos han comprado el Pop-It, y este juego arrasa en todo el mundo. 100 millones de unidades, pero, atención, sus inventores lo crearon en 1975 y no han podido disfrutar de las mieles del éxito ni de los euros y dólares que están sacando con las ventas. Porque Teo murió en 2019 y su esposa el pasado mes de julio.
Vaya.
90 años de edad, ¿eh?
Madre mía. Bueno, el Pop-It.
El Pop-It.
La última tontería que se nos ha ocurrido. Bien. Bien.
Todos los niños con el Pop-It. Bueno, todos los niños con la peonza.
¿Y qué pedimos a los oyentes?
Pues que nos cuenten esos juegos que se pusieron de moda en algún momento de tu vida y que tú te enganchaste a ello. Y convenciste a lo mejor a tus padres o a ti mismo que te lo tenías que comprar y te pasabas las horas muertas jugando a este juego.
Yo hay algunos que se pusieron de moda cuando yo era un poco más joven que ahora.
Sí.
Pero que me ponía muy nerviosa. ¿Te acuerdas de aquellas bolitas que eran dos bolas unidas con una cuerdecita?
Sí.
Como si fuesen dos cerezas.
Sí, sí, sí.
Y
me
había
acuerdo.
Que hacer taca, 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 taca para arriba y para abajo.
Vale. Yo no era habilidoso con eso.
Nada, cero. Yo nada. Negada completamente, como el yo-yo, como todo lo
el
que
yo-yo.
Es de habilidad. No
por cierto, me queda algún yo-yo, ¿eh?
¿Ah, te queda?
Me queda algún yo-yo para de almacenes hurtados.
Bueno, para el concurso de esta semana.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Ya diremos cuando lo hacemos. Es sorpresivo.
Pues, ¿qué era lo más? ¿Qué era lo último cuando te salías, por ejemplo, tú al patio del colegio del recreo?
Ajá. ¿A qué te enganchaste?
¿A qué te enganchaste jugando?
Venga, 628-091-117... WhatsApp que podéis utilizar para mandar nota de voz o mensaje escrito para que lo interprete Sergio. Ahí te dejo con el WhatsApp.
Venga.
Venga, hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Pasan de las 11 en punto de la mañana y como cada lunes a estas horas llegan las Nieves Mérides, esos acontecimientos y biografías de gente que fueron noticia o hicieron historia en la semana que inauguramos, pero de hace unos cuantos años. La selección la hace, como siempre, Nieves Ortiz, y hoy Nieves creo que arranca sobre ruedas.
Venga.
Venga.
Pues sí, lo hacemos a bordo de una moto en homenaje a uno de los grandes pilotos de este país. Hablo del desaparecido Ángel Nieto, porque mañana, 14 de septiembre de hace ya, fíjate, 52 años, conseguía su primer mundial de los 12 más 1. No le gustaba decir 13 porque era supersticioso. Es una fecha que nos da pie para repasar la vida de uno de los pilotos de moto más laureados y queridos de nuestro país.
Sol nacido en mi tierra, con el
imagino que esta musiquita la has elegido porque, a pesar de que está muy vinculado a Madrid, la figura de Ángel Nieto está muy vinculada a Madrid, él en realidad no era de aquí.
No, era de Zamora, y es que el año en el que él nació, que fue en concreto el 25 de enero de 1947, no solamente había nacido, por ejemplo, el cantante Víctor Manuel en una España franquista que lloraba la muerte de Manolete, sino que triunfaba también en ese año Antonio Machín con estos Angelitos Negros. A ver, en Zamora realmente vivió solamente un año. Tan chiquitín, se criaría en Vallecas junto a su familia, primero en una casa muy humilde donde, como él contó, no tenían ni agua caliente.
Nos cambiamos ya de la casita esa a un piso donde había ducha. Ya nos podíamos lavar con agua corriente. Y realmente, bueno, pues es una etapa que no me importaría repetirla, ¿eh? Porque realmente felices éramos mucho, ¿no? Es saber
que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. El dueño de su sueño y su pasión fue desde creo, después de ver una carrera de motos, llegar a competir, algo que a su madre, fíjate, le horrorizaba solo con la idea de pensarlo.
Normal.
Siempre me ha dado miedo. No me gustaba que corriera. Me llevó un día a un sitio muy cerquita y le dije, no vuelvo a venir contigo en la moto.
Muy de madre es eso. Bueno, su primera moto le costó 2.000 pesetas, era de segunda mano y no pasaba de los 40 kilómetros por hora.
Sí.
Pero con ella, fíjate tú, todo lo que hizo.
Mira, comienzos que no fueron fáciles, pero por su tenacidad y esfuerzo, eso le permitió alcanzar su objetivo, como relata su hermana Esperanza, madre de Fonsi Nieto.
Pues mi otro hermano y yo apoyándole, dejarlo, que haga lo que quiera, qué tal. Y hasta que lo consiguió.
Con 10 años, Ángel empezó a trabajar en un taller y con 14 llegó a trasladarse a Barcelona con el fin de que Paco Bultó, dueño de Bultaco, a quien meses atrás había escrito una carta sin respuesta pidiéndole un empleo, le diese una oportunidad. Pues sí, hizo que acabase en el departamento de competición como aprendiz, aunque no duraría mucho porque al poco se fue de gira con Medrano, que era uno de los pilotos oficiales de Bultaco, como mecánico de competición. No tenía dinero para pagarle, pero sí se comprometió a darle de comer y a dejarle un coche, un Renault, donde poder dormir.
Bueno, pues tras trabajar para Ducati comenzaría su carrera deportiva sobre una Derby de 50 centímetros cúbicos. Ahí tenía como 17 años, ¿no?
Y bueno, apenas tenía experiencia. En 1968 ya se empezó a ganar sus primeras competiciones, sus grandes premios. Fue el inicio de una trayectoria espectacular, especializada, eso sí, en pequeñas cilindradas para las que demostró unas extraordinarias aptitudes.
Ha sido una carrera muy dura, pero al final ha tocado el himno español y hemos llevado 15 puntos para el bolsillo para el campeonato del mundo.
Bueno, entre 1969 y 1984 lograba el campeonato del mundo en 13 ocasiones, 12 más 1, como a él le gustaba decir. Por aquello que has dicho antes, Nieves, que era muy supersticioso.
Sí, fíjate, 6 fueron en la categoría de 50 centímetros cúbico y los otros 7 en la de 125. Se retiró en 1986 con 39 años, habiendo ganado además 90 grandes premios. Subió al podio 500 veces y obtuvo 4 subcampeonatos del mundo y además fue 23 veces campeón de España.
La 26ª edición del Gran Premio de España de Motorismo, puntuable para el Campeonato del Mundo, se celebró en su tradicional escenario de Montjuïc con la participación de los más destacados corredores mundiales.
Bueno, además de sus logros deportivos, su carisma le sirvió para que le eligiesen hasta para protagonizar anuncios de motos de juguetes.
Hola, campeón. Esta es Moto Feber, la primera moto de mi hijo. Segura, resistente, garantizada y de campeonato. ¿Sabéis qué me ha dicho? Con mi Moto Feber te gano y es capaz. Con Moto Feber exige el póster. Lleva mi firma.
Lleva mi firma y todo, decía. Bueno, con 28 años se casó con Josefa Aguilar, con quien tuvo 2 hijos, Gelete y Pablo. 15 años después se separaron cuando el piloto conoció a Belinda Alonso, modelo, con quien tuvo a Hugo, su tercer hijo.
Bueno, tras bajarse de la moto, siguió vinculado a su pasión.
Sí, fundó una escudería que, a pesar de no funcionar bien, dio grandes pilotos como Alberto Puch. Además, siendo director técnico de otra escudería, describió a Emilio Alzamora, campeón del mundo de 125, y fue comentarista de televisión durante 20 años, narrando victorias, entre otras, de Lorenzo, de Pedrosa o de Márquez, en cada gran premio de motociclismo.
¿No sería mejor que el casco de los, del piloto y copiloto tuviera una mayor penetración aerodinámica, es decir, que terminara en punta como los capuchones estos de los nazarenos en las procesiones de Semana Santa de Sevilla?
Verás. ¿Esto a qué corresponde?
Pues no sé.
Pues mira, te lo voy a contar. Como los nazarenos. Venga, se estaban riendo constantemente.
Es una penitencia, mal. Con esto es una penitencia.
Venga, vale.
Mira, resulta que dentro de su faceta de comentarista, bueno, pues estaba en Televisión Española, se estaba celebrando los Santos Inocentes y quisieron grabar él y Valentín Requena, que era otro comentarista, una inocentada a modo de entrevista pretendidamente caótica en la que Nieto, que estaba retirado, tenía que anunciar que iba a regresar al Mundial. Pero, atención, de Sidecar. Entonces, claro, le hacen preguntas que son rocambolescas. Llevaba nada más y nada menos que como copiloto a Giacomo Agostini. Y es que es de verdad digna de recuperar. Quien quiera escuchar esta entrevista del año 1986, para 10 minutos estuvieron grabando horas y horas porque no podían parar de reír.
Bueno, pues así risueño y carismático. Es como recordamos a Ángel Nieto, que hace 4 años en Ibiza sufrió un gravísimo, tan grave accidente que falleció a consecuencia de ello. Iba en un quad.
Sí, a pesar de que efectivamente fue trasladado con vida al hospital y de haberse debatido durante una semana entre la vida y la muerte, falleció, como anunciaba su hijo Gelete, a causa de un edema cerebral masivo.
Ha cambiado todo de un día para otro y ya está descansando y nada, un gran padre, un gran amigo.
La mano, la mano.
Y un gran deportista.
La jueza que investigó los hechos concluyó que la imprudencia cometida por la conductora de 38 años, alemana, al colisionar contra el quad del piloto no tenía consecuencias penales. Sin embargo, la familia recurrió el archivo del caso ante la Audiencia Provincial de Palma, que finalmente ordenó en verano de 2018 la reapertura de la causa al apreciar sus argumentos. Ángel murió con 70 años, siendo una leyenda y precursor del motociclismo, gran cruz y medalla de oro de la Orden del Mérito Deportivo. Siempre se le recordará con la placa que luce en su honor en el número 5 de la calle Guillermo Pingarrón, la casa donde vivió con su familia durante el tiempo en el que se convirtió en el héroe que encarna el sueño vallecano.
Bueno, cambiamos ahora de tema, cambiamos las motos por las joyas, porque otro aniversario que va a tener lugar el próximo sábado nos lleva hasta Nueva York, y es que el 18 de septiembre de 1837 nacía, en fin, el sueño de todas las mujeres, yo creo que es Tiffany's Nieves.
La tienda de joyas más famosa del mundo. Conocemos como uno de los referentes del lujo y el glamour y nació como una tienda de artículos, fíjate, de papelería, de regalos, había vajillas, había paraguas. La fundaron dos jóvenes, John B. Young y Charles Lewis Tiffany.
La primera tienda estaba en Broadway y se inauguró con el nombre de Tiffany and Young.
Sí, fruto de la unión de los apellidos de los dos socios. El día de su apertura vendió $5. Cada artículo se marcaba con un precio que no era negociable. Esto de, anda, rebájamelo.
El regateo no.
No había regateo. Fue una revolución para la época que creó tendencia. Llegó el cambio del nombre. ¿Por qué? Bueno, pues porque Charles Tiffany en 1853 tomó el control. La prensa le bautizó como el rey de diamantes. Su pasión por las gemas le llevó a adquirir joyas de la aristocracia francesa de la década de 1840.
Bueno, es muy famoso Nieves, su anillo de compromiso.
Sí, diseñado a la perfección para permitir que el diamante flote sobre un delicado engarce de 6 garras, un anillo que ha desempeñado, imagínate, un papel importantísimo en las mayores historias de amor del mundo desde hace más de 130 años.
¿Quieres casarte conmigo?
Sí, sí quiero.
Fíjate que en su afán por ofrecer una joyería única, Tiffany ha colaborado con diseñadores de todo el mundo como Paloma Picasso o Frank Gehry. Y al hablar de Tiffany, a todos nos viene a la cabeza, cómo no, esa imagen de una glamurosa Audrey Hepburn con su vestido negro, sus grandes gafas de sol, mordisqueando un croissant frente al escaparate de la mítica tienda de la compañía en la Quinta Avenida neoyorquina, interpretando a la señorita Holly en un clásico, Desayuno con diamantes.
Bueno, Bueno, desde el estreno de esta película en 1961, perdón, son muchos y muchas los mitómanos que han querido emular esa mítica escena de Audrey Hepburn delante del escaparate de Tiffany.
Bueno, pues fíjate que ya no solamente delante, sino que haciendo honor a la misma, desde hace 4 años, Tiffany ha inaugurado su cafetería en Manhattan, decorada con el tono azulado insignia de la marca. En la cuarta planta, por $29 puedes degustar, mirando al Central Park, un menú con café o té, croissant de Nutella, mantequilla de miel y mermelada, frutas de temporada, huevos trufados, gofres y salmón ahumado. Sin duda, una manera brillante de empezar el día. Tell me something, boy.
Bueno, pues desayunar en Tiffany's lo podemos hacer todos más o menos. Lo que no podemos hacer, porque es todo un privilegio, es lucir el impresionante diamante amarillo adquirido por Charles Tiffany en Sudáfrica en 1878, que es una joya de valor incalculable, con 141 años de antigüedad y 128 quilates. Madre mía, como un plato de postre.
Fíjate, pues sí. ¿Y quién fue la primera que lo exhibió? La socialité Mary Whitehouse. Años después lo haría Audrey para promocionar la película Desayuno con Diamantes, y también después Lady Gaga al recoger su Oscar a la mejor canción, que es esta, Ha nacido una estrella. ¿La última quién ha sido? Bueno, pues Beyoncé, que protagoniza junto a su marido Jay-Z una de las últimas campañas de la firma.
Además, Beyoncé también posa con el que es considerado el diamante más caro del mundo. Imagínese, más de 128 quilates, que varios expertos valoran en más de $30 millones.
Bueno, en los talleres de Tiffany se han creado joyas para la reina Victoria, el zar de Persia, el zar de Rusia, en fin, todo.
Sí, y se han elaborado, pues mira, por ejemplo, el incomparable prendedor que Richard Burton regaló a Liz Taylor, y también la lujosa vajilla de Madonna. A ver, hay un color que es el azul, que es mítico de la firma, de las cajitas. Bueno, sí, pues resulta que el color es el mismo del huevo del petirrojo americano, del pajarillo. Igualito, igualito, búsquenlo. Bueno, pues es verdad que este color ha hecho de la casa de joyas un auténtico símbolo, como lo fue también el rediseño que el hijo del fundador realizó en 1885 del escudo de los Estados Unidos de América, y que aún puede verse en los billetes de un dólar. A ver, antes de irme, más curiosidades sobre Tiffany & Co. Resulta que durante la Guerra de Secesión fabricaron espadas, banderas e implantes ortopédicos para la Union Army. En 1900, el hijo de Tiffany era el líder del movimiento Art Nouveau en Estados Unidos, y su porcelana estuvo presente en todas las cenas de la Casa Blanca. Y además, la firma creó el primer trofeo de la Liga de Fútbol Nacional, que es la Super Bowl.
Bueno, lo cierto es que en los últimos años la marca ha ido perdiendo algo de su atractivo, Nieves.
Bueno, las ventas fueron cayendo durante varios años, lo que provocó la renuncia, de hecho, en 2017 de su CEO. Desde entonces han intentado reposicionarse como una marca moderna para atraer a los más jóvenes, un rejuvenecimiento que parece que está funcionando con el aumento de las ventas. A comienzos de este año, el gigante francés de lujo Louis Vuitton finalizó el proceso de compra de la prestigiosa marca de joyería Tiffany, todo un símbolo legendario de elegancia y poder, que en la actualidad tiene tiendas repartidas por todo el mundo, incluidas aquí en Madrid, y que hoy hemos querido recordar.
Pues a lo mejor me acerco y miro lo del brillante de 128 quilates.
¿Tienes alguien a quien pedir matrimonio? ¿O que
no,
te lo
solamente
piden a ti?
He dicho mirar. He dicho comprar. Gracias,
me voy
Nieves.
Contigo. Hasta luego. We live in lavish, lavish. I got expensive fabrics. I got expensive habits. He wanna go with me. He likes to ride.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
8 Belts es el primer método 100% online con el que podrás aprender un idioma en tan solo 8 meses, totalmente personalizado gracias a la inteligencia artificial, sin horarios ni libros, con un coach personal y conversaciones con nativos. Y ahora certifica tu nivel con la acreditación de Cambridge. Entra en 8belts.com y descubre la revolución del aprendizaje de idiomas.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es. Your first string. I wanna be your A-team. I wanna be your
endgame. Big reputation. ¿A qué juego te enganchaste en tu tierna infancia? Esa es la pregunta que nos hace Sergio Martín Romo el ratito de hoy. ¿Tú a qué te enganchaste?
Yo, menos a la peonza, a cualquier cosa.
¿Por qué no?
Se me ha dado, bailar la peonza se me ha dado
pero
muy mal.
Pero bien que bailas tú, hombre.
Pues la peonza ¿cómo? No. Ahora hay unas peonzas nuevas, que las he visto yo en los patios de los colegios.
¿Ah, sí?
Que simple, pero que ya tiene un dispensador para que tú lo lances.
Pero no, eso
y,
no tiene
y ya
gracia.
Rueda, claro, ya baila. Pero bailar la peonza a mí siempre me ha parecido
con la cuerdecilla.
Con la cuerdecilla, hacerla bailar.
Yo no sé ni
meterla rollarla. Dentro del círculo. Con una peonza atacar a otra peonza y que saltase y que siguiesen bailando las dos. Es algo que yo siempre he querido saber hacer.
Ya.
Y no se me ha dado bien y es, lo tengo que clavar.
Se nota la frustración,
sí, sí, sí.
¿Eh?
Yo creo que cuando me jubile me voy a dedicar a bailar peonzas.
Ah, mira, pues
aprender.
Puedes dar algún taller también.
Claro,
sí. Hay talleres si alguien... para todo.
Es una cosa porque me parece algo con mucho arte, ¿sabes? Coger luego la bailaba la gente encima de la mano, en la
mi
palma de la
una...
mano. Y luego la bajaban y la volvían a dejar.
¿Quieres que te la traiga?
Sí.
La que tengo en casa.
Pues tráemela, a ver
y
si
así practicas un poco.
A bailar la peonza.
Vale, bueno, ¿qué han dicho los oyentes?
Mira, pues vamos a empezar por Javi, que le tenemos, Javier, que le tenemos conduciendo.
Hola, Javier.
Vale, a esta hora está escuchando el programa y está conduciendo.
Muy bien.
Y dice, hola, buen día, el tiki-taka. Y digo, ¿el tiki-taka es el juego al que se refería Eli? Sí.
Ah, el de las bolas.
El juego de las bolas que tú decías.
Sí.
Nos escribe Javier para contarnos que se llama tiki-taka.
Ahí va.
¿Vale? El tiki-taka.
No sabía yo esto.
A este tiki-taka también ha jugado Rosa desde Torrejón. Porque nos dice, buenos días, a las bolas que dice Eli, ella también jugaba y ella siempre acababa con los nudillos hinchados.
Porque te daba la bola en el nudillo.
Le daba la bola y claro, se los dejaba.
Era peligroso.
Hecho polvo. Y Merche dice, buenos días, con tres admiraciones, yo como Eli, las bolas esas diabólicas. Dice, menudos golpes me daba en las manos.
Es verdad, es que eran duras.
Las duras, jodidas. Duras.
Claro, porque luego tenían que hacer tiki-taka, claro.
Hacer el ruido, tiki-taka, tiki-taka,
claro,
tiki-taka.
Claro.
Un juego tan famoso,
sí,
¿vale? Como el Pop-It de hoy, que lo saca la prensa internacional,
sí.
Pues el tiki-taka fue un juego tan famoso que hasta los noticieros de la época se referían a él.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Los noticieros, el nodo de aquella época,
ajá,
se refería así al tiki-taka.
Los niños fueron los primeros, inocentes ellos, en caer en la trampa de las bolitas. Se pueden manejar en automóvil, a pie... Cuando se saca a pasear al perro, o cuando se transporta un cuadro que acaba de comprar un señor.
Pero bueno, vamos a ver, conduciendo no podías. En el coche sí, pero en
las
el conductor,
imágenes,
¿cómo vas a ir
las
a
las imágenes en blanco y negro?
Sí.
Se veía a un señor con una mano fuera del 600.
Pero
jugando al tiki-taka.
Hoy en día es
paseando al perro jugando al tiki-taka.
Y lo encarcelan.
Mira, mira, ¿cómo? mira ahí. Una convención de tiki-taka.
Qué envidia.
¡Qué arte!
Y tanto.
Y sin moratones.
Bueno, el tiquitaca, que pasó mejor vida. A lo mejor hoy si lo reeditamos.
Pues puede
mejor,
ser, puede ser un éxito.
Pues mira, mejor que lo de las burbujas esto. Por lo menos ahí tenías que demostrar una cierta habilidad. Estrujando burbujas, ninguna.
Roberto nos da los buenos días con una ristra de admiraciones.
Hola, Roberto.
Y nos manda la foto de su juego de niño.
Ah, sí.
Que eran unas escaleras. Unas escaleras con las que había que ir subiendo, moviendo como una especie, yo creo que era como un muñequito.
Ah, sí, sí,
¿vale?
sí.
Nos envía esa foto, dice, este fue mi juego de niño. Mis amigos y yo íbamos comprando escaleras cada domingo con la paga para ver quién lo hacía más alto. Algunos conseguimos escaleras que uniéndolas todas llegaban al segundo piso del patio de nuestras casas. Hacíamos carreras apostándonos cromos de fútbol, o sea, uníamos dos juegos, las escaleras y los cromos.
¿Hasta el segundo piso
de escaleras? Hasta el segundo piso de altura.
¡Qué barbaridad! Pero eso, no sé cómo es, me suena a algo.
Nos manda aquí pero la foto.
Simplemente mantener dos pisos de escaleras de aquellas.
Me parece, oye, y la gente, ¿sí? Me imagino que se quedaría mirando, ¿no? Ellos ahí con las escaleras, con este juego, dos pisos de altura.
Sobre todo el del segundo piso.
Nada
que
más
había
asomado
su muñequito por la ventana diciendo, ¿esto qué es?
Eso es verdad.
Bueno.
Alicia, buenos días a todos con cuatro admiraciones. Yo no paraba de jugar cuando se puso de moda con la botibota. La mascota, la mascota del 1-2-3.
¿Y cómo se jugaba eso?
Nos cuenta Alicia que su madre, dice, no se la compraba porque decía que eso le arañaba todo el parque. Yo le decía que para el recreo, para la calle, y la madre de Alicia que nada y nada, que no le compraba la botibota. Parece, la botibota era como una especie de arandela que te la metías en el tobillo. Al final de la arandela tenía como un palo, vamos.
Sí.
Y tenías a la mascota del 1-2-3, que era una bota.
Sí.
Entonces tú tenías que girar.
Ah,
con el tobillo
con el
y saltarla con el otro pie.
Ajá.
Pues Alicia no se la compraban porque, por lo que contaba, pues si arañaba el parqué, le decía a la madre. Y ella pues se hizo una botibota con el bolso de su madre, que le daba vuelta.
Me encanta.
Me encanta. Y se cargó.
Del parqué no, pero el bolso.
Se cargó el bolso de la madre.
Ahí está.
Y entonces, a raíz que se cargó el bolso de la madre, la compraron, Alicia nos cuenta, la botibota.
Muy mal, muy mal. No puede ser, eso no es un ejemplo para los niños.
Dice, era muy divertido. Dice, nunca han vuelto a sacarla, la verdad. Dice, pero hay juegos como los cromos o las peonzas que vuelven por épocas.
Es verdad.
Pues nada, pues si alguien quiere
sacar la botibota, pues
sí,
nada.
Sí, en su versión actual, pues que nos lo cuente. Lola se acuerda del Tetris, la maquinita que soñaba con las fichas. Dice, os lo juro, tenía pesadillas de que ninguna ficha encajaba finalmente.
Madre en el
628-091-117.
Eso ya es ludopatía, ¿eh?
Buenos días, ya de vuelta y deseando de compartir las mañanas con vosotros.
Ay,
nos
¿quién
escribe
dice
una
esto?
De nuestras pilares.
Ah, hola, Pilar, ¿qué tal?
Bienvenida otra vez. Dice, mis juegos de patio en el cole eran la goma, la comba, el pañuelo y el balón prisionero. Un abrazo enorme para todo el equipo. Nos manda un beso y una cara sonriente rodeada de corazones.
¿Ves? Eran juegos con sustancia, hacías ejercicio. Yo la goma era buenísima, ¿eh?
¿Sí?
Perdona, hombre, perdona. Yo era la campeona de goma de mi colegio.
¿Pero en individual o en parejas?
No, no, individual. Yo siempre he sido...
Yo, confesión.
Ah, claro, era yo, a sextas, porque yo saltaba la goma en el cuello de los que
¿eso
se
era
ponían?
El nivel más alto. No, pero luego había...
Había que estirar los
un
brazos
nivel de,
también.
Eso dice, no, eso había ya
perfecta,
un nivel...
Nada.
De Juegos Olímpicos, ¿no?
Nada. Lástima no haber coincidido con Nadia Comaneci, porque le hubiese ganado a la goma, seguro.
Enrique, buenos días, también con muchas admiraciones. Dice, yo me llevaba al recreo las bolas y los cromos para cambiar los repetidos y jugar a la banca y al triángulo con las bolas. Las bolas, las canicas, interpreto, no las bolas de tiki-taka.
Ya, bueno.
Dice, y yo le he preguntado que cómo era el juego este del triángulo. Dice, pues hacía un triángulo en la tierra y dentro se ponían una cantidad de bolas que los jugadores proponían en la salida. Y cuando tocaba el debido turno, el jugador tenía que sacar las bolas del triángulo con su bola. Y se las quedaba, pero perdía la bola. Y la partida sin su bola se quedaba dentro del triángulo.
¡Qué lío!
Así es como lo recuerda a él. Nos recuerda Enrique el juego del triángulo y el juego de las canicas, de las bolas. ¡Feliz semana, equipo! Con dos admiraciones por delante, dos admiraciones por detrás, una cara sonriente. Soy José Luis. Dice, yo no sé...
Gracias, José Luis.
No sé si se considera juguete o no, pero yo a lo que me enganchaba al empezar el cole, como muchos niños, eran los cromos. ¡Feliz lunes!
¿Pero qué cromos? ¿Los de cambiar o los de hacer así con la manita pa y darles la vuelta?
¿Eso qué cromos? ¿Qué colecciones recuerdas, José Luis?
Claro, es que cromos hay mucha variedad.
Variedad de juegos con los cromos. ¡Blanca! Nos da los buenos días y dice que desde el verano pasado ella está enganchada al juego del virus, el juego de cartas, gracias a sus hijos. Y que en Berlín, hace ya muchos años, ella compró un cono,
fíjate,
en el que metías una pelota y con un botón la pelota salía impulsada.
Sí.
Y el otro, con otro cono, tenía que recoger esa pelota y volver a lanzar. Lo vimos allí en Berlín, dice, lo compramos y nos enganchamos a ello. Estuvimos una temporada jugando al cono a todas horas.
Porque en Berlín son muy sofisticados. Aquí esto se hacía soplando.
Aquí no. Es verdad. ¿Y te pasa?
Eso. Con la pelotita. Claro,
soplabas. Era muy juegos de fiesta de los pueblos y de verbena.
Estoy memondo.
628-091-117.
Mensaje que nos envía a nuestro WhatsApp Silvia para decir que ella se enganchó en su día al 4 en raya de viaje. Dice que se pasaban las horas muertas jugando al 4 en raya.
¿Pero 4 en raya de viaje es distinto al 4 en raya de no viaje o es el mismo? O sea, sería, el mismo, ¿no?
A lo mejor era magnético,
seguro,
más pequeño.
¿Seguro?
Claro. Ricardo recuerda el Trivial. Que él quería jugar al Trivial a todas horas cuando salió el juego de mesa. Dice que iba con los tacos de preguntas a todos los sitios. Dice, me las leía a todas horas. Me las leía también en el baño o en los viajes en el coche.
Bueno, pues habrá aprendido, tendrá una cultura vastísima. El Trivial, perdona, temas toca un montón y luego se ha ido
actualizando, ¿no?
El Trivial.
Claro,
sí,
él solo sabrá las preguntas que salieron en el primer Trivial, me imagino.
A mí me gusta el Trivial, fíjate.
Es entretenido. La verdad que es un juego además que ha sobrevivido al paso del tiempo y a las generaciones. Maribel, atención. Buenos días, Eli. Ella también tuvo la botibota.
¿También?
También tuvo botibota. Dice, y me dejaban ir desde mi casa al colegio con ella. Dice, ahí, bailando la botibota con la escandalera que yo montaba por la acera. Dice, pero mi madre no me dejaba meterla al colegio.
Ah.
Dice, también tuvo el disco chino. Que me lo compró.
Pero bueno. El de Enrique y Ana, el disco chino filipino.
Que se lo compraron en el martes. Yo le he preguntado qué es el martes, a ver si me contesta.
No sé, pero a lo mejor el corrector ahí ha hecho alguna de las suyas, ¿eh?
Ella, el disco chino, muy contenta que se lo compraron en el martes.
Es un rollo que es divino, es el super disco chino. Disco chino.
Qué bonita canción.
Yo nunca bailé el disco chino.
Yo tampoco. Disco,
ni el diablo tampoco, mira.
Bueno,
me encantaba, perdona,
el diablo. A mí verlo, porque es que...
Verlo, es todo un espectáculo.
Yo no lo podía ni sujetar con la cuerda.
Yo tampoco. Yo creo que el número de circo es el que más admiro.
¿Ese más que el platillo chino?
Más que el platillo chino, las acrobacias con diablo es lo que más admiro. De todas las disciplinas del circo.
Bueno, pues ya lo saben.
Y eso que los equilibristas lo es muy duro y es un trabajo, pero...
Sí, pero el diablo.
¡Ay, el diablo! Oh.
628-091-117.
Vamos con la última.
El martes me dice Maribel que es el mercadillo del pueblo, que como lo ponen los martes...
Ah, vale.
Vamos a comprar el martes. Y ese es el mercadillo. Ahí le compraron el disco
curioso.
Chino. ¿Vale?
Ajá.
Y Mario nos dice que a él le encantaban los puzzles que se deslizaban las piezas. Los 15 piezas. Y había un hueco
horroroso,
para ir moviéndolas.
Horroroso. Eso no. Eso pone de los nervios. Completamente. No puedo con ello. No.
Dice que tenía cientos. Dice, de todos los dibujos que se ponían de moda y sacaban, yo quería un puzzle.
Ya, eso es como el cubo de Rubik. Eso no hay que...
Pues puede ser, es verdad. Pero yo desconocía que se llamaba, mira, no sabía que se llamaba tiki-taka, lo del juego de las bolas, y tampoco se llamaban los 15, los puzzles estos.
Y lo que aprendes tú con los siguientes
cada
todos
día
los
más,
días.
Cada
vamos,
día más.
Eres una persona ilustrada gracias a ellos. Así que, bueno, lo que se nos ha quedado fuera para mañana.
Mañana
¿vale?
más, venga,
hasta
luego,
mañana.
Adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, si paseamos por las calles de casi cualquier ciudad del mundo, a excepción de Singapur, y lo hacemos mirando al suelo, vamos a encontrarnos con una cantidad de restos de chicles usados que se tiraron de una forma muy descuidada, no hay que hacerlo, y que se han quedado ahí pegados. Que este fenómeno tan desagradable tenga un interés científico es algo que seguramente no se nos había pasado por la cabeza, pero resulta que sí lo tiene, que se ha investigado y que además le ha valido un premio a nuestro siguiente invitado, que es Manuel Porcar, y que ha sido galardonado con uno de los Ig Nobel, que están considerados los Nobeles de las investigaciones insólitas. Manuel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo se te pasa por la cabeza decir, voy a estudiar las bacterias que hay en los chicles que están pegados en el suelo?
Bueno, yo es que en las entrevistas que estoy dando estos días intento reivindicar el rol del microbiólogo friki un poco, ¿no? La gente va por la calle,
claro,
y ve,
sí,
que hay repartidores de pizza, que hay fontaneros, que hay maestros, que hay bomberos, uh-huh, pero hay gente silenciosa que no se ve, que uh-huh, somos microbiólogos, ecólogos microbianos, y que llevamos siempre en el bolsillo un tubito estéril, uh-huh, para recoger muestras y de ahí, bueno, estudiar los microorganismos que tiene. La idea aquí surgió simplemente al ver la enorme cantidad que hay de chicles en el suelo, mm, y hacer una búsqueda bibliográfica para ver si alguien había estudiado esto, y vimos que no, que nadie se había dedicado a ver qué microorganismos hay en un ambiente muy particular, pero al mismo tiempo totalmente universal, porque todo el planeta está cubierto de chicles. Desde donde estoy hablando yo, a centímetros, mm, de mis pies también hay chicles.
Oye,
entonces, bueno, lo que decimos.
Sí, no, te iba a preguntar simplemente si eso quiere decir que un chicle pegado en el suelo de París tiene más o menos los mismos microorganismos que un chicle pegado en Vinaroz.
Es una buena pregunta. Tiene microorganismos parecidos, pero no van a ser nunca los mismos. El clima es distinto y hemos visto que hay variación bastante importante con los chicles que hemos cogido de varios sitios del mundo. Hemos cogido en Francia, hemos cogido en España, hemos cogido en Grecia, en Singapur, que nos costó encontrar porque está muy limpio. Mm. Y hemos visto que hay una variación importante en cada una de estas muestras, sí.
Uh-huh. Bueno, ¿qué tipo de microorganismos viven en un chicle?
Pues esa es otra parte del trabajo que hicimos. Y la pregunta sería, ¿qué tipo de microorganismos viven en qué momento de la vida del chicle, ¿no? Uh-huh. Mientras el chicle lo tenemos en nuestra boca, evidentemente está lleno de nuestras bacterias, ¿vale?
Sí,
y si ese chicle lo tiramos donde no debemos, y lo tiramos en el suelo y se queda ahí pegado, nosotros hemos visto que las bacterias propias de nuestra boca todavía se pueden identificar durante varias semanas, 3-4 semanas, después de que ese chicle esté pegado al sol en verano, lo cual es sorprendente.
Ajá.
Poco a poco esas bacterias orales, esas bacterias estreptococos, etcétera, que son típicas de nuestra boca, van desapareciendo y se ven sustituidas por otras, pseudomonas, esfingomonas, bueno, los nombres estos, uh-huh, son, que están más adaptadas a la vida en la calle, por decirlo de alguna forma, en condiciones de temperatura muy variable, poca agua, porque hay muy poca agua en un chicle, y comiéndose pues cosas poco habituales, como son la propia goma de mascar.
Oye, esto, como todas las investigaciones, se hace con el fin de que tenga una aplicación práctica. Hombre, la primera que se me ocurre a mí es la policía, ¿no? Si encuentra un chicle pegado en el suelo al lado de un lugar donde ha habido, por ejemplo, un homicidio, un asesinato, ahí se puede sacar mucha información.
Efectivamente. Lo primero que haría la policía, entiendo yo, sería buscar muestras de material genético del, uh-huh, que masticó el chicle, que algo queda también, porque al fin y al cabo viene de la boca de una persona. Pero nosotros hemos visto que, además de eso, hay una fuente de información paralela que consiste en ver si esas bacterias corresponden con las del sospechoso o no, porque se mantienen en el suelo detectables durante muchas semanas. Aunque el crimen haya pasado hace 3 o 4 semanas y el chicle esté a pleno sol, esas bacterias son perfectamente identificables todavía.
Bueno, ¿y qué otras aplicaciones puede tener esta investigación?
Pues la más inmediata parte de esta es la biorremediación, es decir, la descontaminación. Hemos visto que las bacterias que somos capaces de aislar de los chicles no están ahí pegadas simplemente, ¿no? Como nos pegamos a veces nosotros los zapatos cuando andamos encima de un chicle, sino que se están comiendo el propio chicle. Entonces se podría, teóricamente, utilizar estas bacterias para limpiar los chicles, utilizarlos como una especie de polvo para que se coman el propio chicle y lo acaben, bueno, degradando y eliminando de la vista porque afea bastante el pavimento, claro.
Oye, tú empezaste esta investigación. No sé si a lo largo de ella te ha sorprendido la aparición de algún tipo de microorganismo que has dicho, corcho, este no esperaba yo que estuviera por aquí.
Bueno, ahí la lista es bastante elevada, pero básicamente lo que más nos sorprendió fue cómo los microorganismos de la boca pudieran aguantar 3 o 4 semanas en condiciones tan duras, ¿no? Con el verano de Valencia y a pleno sol, que podamos detectar las bacterias de la boca de una persona 4 semanas después, es que es mucho tiempo, el chicle estaba muy, muy seco, ¿no? Y luego que rápidamente las bacterias naturales, pues, bueno, se hacen... toman el control, toman el timón y la lista es muy larga realmente. Hay muchos microorganismos en los chicles, no malos, no patógenos, sobre todo en los chicles viejos. Y pueden tener aplicaciones biotecnológicas interesantes, como comentaba.
Bueno, este estudio te ha hecho merecedor de uno de los Ig Nobel, que son unos premios, digamos, que reconocen de alguna manera investigaciones insólitas. No sé si te ha sorprendido ser elegido.
Mucho, mucho. Ten en cuenta que las posibilidades de que te den un Ig Nobel son las mismas que las que te den un Nobel. Es decir, dan uno solamente por disciplina en todo el planeta. Entonces, cuando nos llamaron, la verdad es que yo no daba crédito. Me costó un poco decir, no puede ser, esto no puede ser. Y bueno, es una sensación al principio un poco extraña, sí, pero luego la verdad es que todo el proceso ha sido muy agradable. Hemos conocido gente muy interesante. El propio premio nos lo da, un premio Nobel de verdad.
Ajá.
Y ha estado realmente, ha sido una experiencia muy divertida y muy interesante.
Bueno, no sé si ahora estás trabajando también en algún estudio curioso.
Estamos siempre en ello. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, estamos trabajando con los microorganismos que se encuentran en los coches, en la parte, no del habitáculo, sino las partes mecánicas del coche, y hemos visto cómo esas partes que están en contacto con el combustible que uno pone cuando pone gasolina o diésel, pues esas bacterias que sacamos de ahí tienen también aplicaciones en biorremediación. Es decir, se pueden utilizar para solucionar los problemas de vertidos de oleoductos de gasóleo, por ejemplo. Entonces, el mensaje un poco es que el ambiente, incluso las muestras más aparentemente desagradables o que la gente no tocaría, ¿no? Eso está sucio, un chicle, eso está sucio, un coche lleno de combustible. Ahí hay microorganismos que tienen una aplicación industrial brutal.
Oye, Manuel, que no hemos dicho que eres investigador, que formas parte de un proyecto. ¿Cómo se lee esto? 12S-SIS-BIO. Tengo aquí un lío de siglas.
Y el IDOSIS-BIO es el Instituto de Biología de Sistemas Integrativa, que es un centro mixto de la Universidad de Valencia y del CSIC, y yo soy además también presidente de una empresa de bioprospección que hace estas cosas, buscar bacterias, que se llama Darwin.
Bueno, no sé si por tu cabeza había pasado alguna vez el conocías los premios, los Ig Nobel.
Sí. Bueno, los conocía, sí.
Bueno, pues ahora ya formas parte de ese cuadro de honor de los Ig Nobel con este estudio que, así dicho, de estar estudiando las bacterias de un chicle pisado. Pues hombre, suena un poquito surrealista, pero a la hora de la verdad es una investigación absolutamente seria que tiene aplicaciones importantes y una de ellas, que lo has apuntado tú, Manuel, es el hacer desaparecer esos mismos chicles que ensucian, contaminan y además tardan muchísimo en degradarse.
Tardan mucho. No es tanto un problema ecológico, sino un poco también estético, ¿eh? Sobre todo si el pavimento es claro en las grandes ciudades, es un poco lamentable ver todas esas manchitas, ¿eh?
Bueno, por eso hay países como Singapur donde está absolutamente prohibido comer chicle. Ya no solamente tirarlo al suelo, sino comer chicle y meter chicle en el país. Es casi contrabando.
Es cierto, pero aún así yo personalmente he recogido chicle del suelo de Singapur.
Madre
Me costó
mía.
Mucho encontrar, pero sí, se les escapan. Ese es el chicle más ilegal del mundo.
Yo creo que sí. Manuel Porcar, y que te queríamos dar la enhorabuena, que es una investigación muy, muy curiosa, pero muy útil también. Así que enhorabuena por ese Ig Nobel que te llevas a casa junto con todo el equipo, porque no eres solamente tú investigando, sino que sois un grupo de gente.
Correcto.
Sí, Ig Nobel que se viene para nuestro país gracias a Manuel Porcar. Manuel, que
muchas
ha sido un placer, de verdad. Te tendré en cuenta
Igualmente.
Cada vez que mastique un chicle.
Venga, a ver si es verdad.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues no sé si Carlos Honorato se llevará algún día un Ig Nobel por toda la investigación que él realiza a la hora de subir nuestro juego de agudeza visual cada mañana a nuestra cuenta de Twitter. Oye, perdona.
No creo.
Pues yo qué sé.
No, hombre, pero a ver, un Pulitzer o algo así, y, oye, todo lo que venga, perfecto.
¿Te imaginas? Pulitzer.
Un Pulitzer.
¿A quién? ¿A uno que sube juegos de agudeza visual?
Déjate, déjate.
En Madrid. Bueno, oye, todo es posible.
Todo, todo.
No vamos a perder la esperanza. Bueno, ¿cómo va?
Va en cabeza todavía la tercera de las esculturas, la de sentada en un banco, 42%.
Esa
en segunda posición, apoyada en la pared, 33%. La última, paseando por la calle, 25%.
¿Cuál de las tres esculturas que ha subido Carlos Honorato, @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, está en la Plaza de la Paja? Podéis seguir votando porque hasta la una menos dos minutillos.
No, tres minutos, sí.
No vamos a conocer cuál es la respuesta correcta. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos.